Esas historias que hablan de cambios que se hacen realidad en personas, de transformaciones que son efectivas de verdad en personas y en sus situaciones, ¿no? Os pongo algunos ejemplos de una búsqueda muy rápida, ¿vale? Las películas más taquilleras de la historia del cine, ¿cuáles son? Las históricas, bueno, al final cada película es una historia, ¿no? Las más taquilleras, las dos de Avatar, ¿sabéis? Estos bichos azules enormes que viven en otro planeta y van a un grupo de seres humanos, sin hacer mucho spoiler, pero al final son cambios, ¿no? Las historias reflejan transformaciones en individuos personales. Y la otra es Vengadores. No la he visto, pero intuyo que va de superhéroes. Lo siento. Va de superhéroes y de cómo tienen que gestionar sus poderes en situaciones diferentes, ¿no? Al final son historias particulares. Las novelas más vendidas de la historia de la literatura, ¿cuál diríais? ¿Alguna?
Harry Potter.
El Señor de los Anillos. Muy bien. Punto para el Quijote. Allí tenemos lecturas. El Quijote, ¿qué personaje cambia más que Don Quijote, ¿no? Empieza allí leyendo en su cuarto y todo lo que vive después. Y el Señor de los Anillos, por favor. Ahí tenemos a los hobbits con todas las aventuras que viven. Y luego también Historia de dos ciudades, que también narra la situación de personas en Londres y en París en el momento de la Revolución. Y el escritor se enfoca mucho en sus circunstancias personales y en cómo van variando, ¿vale? Así que, al final, como seres humanos, nos gustan y necesitamos, buscamos personajes que nos inspiren. Historias que nos inspiren a nosotros, que nos influyan, que veamos, que toman decisiones en circunstancias que, vale, son diferentes a las nuestras, pero que comparten elementos en común, ¿verdad? Que al final, aunque una historia ocurre en la Edad Media, pero encuentro elementos que son comunes a mi situación. Pues, ¿por qué Ruth? Pues precisamente por esto. Porque el libro de Ruth tiene muchos elementos con los que podemos conectar. Incluso cuando es una historia de hace más de 2000 años. Podemos conectar con muchos elementos de esta historia. Y sobre todo, el motivo principal por el que pensé en Ruth para este campamento es porque nos traslada a una reflexión más profunda. Si buscamos historias, os animo a que busquéis historias que sobrepasen la superficialidad, que escarben un poquito en la profundidad de la condición del ser humano, de las circunstancias, que te enseñen algo, que te digan algo más profundo allá, más allá de lo que estás viendo. Así que nos traslada a una reflexión más profunda, como digo, Ruth, porque no es ficción. No es ficción. Nosotros, por fe, creemos que el relato es histórico, tiene lugar en el espacio y en el tiempo de la historia de la humanidad. Así que no es de extrañar que alguien haya escrito que el libro de Ruth no solamente toca el corazón, sino que también impresiona la mente. El libro de Ruth no solamente toca el corazón, sino que también impresiona la mente. Al final, ¿qué cosas te impactan más? ¿Las que tienen que ver con las emociones o con el intelecto y la comprensión? Me imagino que 50-50, ¿no? Bueno, habrá alguien que diga, yo prefiero intelecto, comprensión, prefiero un buen libro ahí de estudio y déjame de emociones. Y habrá quien tienda más a la emotividad, ¿no? Yo prefiero las historias más emotivas, que tocan más al corazón, ¿no? Pero no es mejor tener los dos. ¿Por qué hay que escoger? ¿Por qué hay que descartar una cosa y la otra? ¿No es mejor un equilibrio entre las dos? Si yo le digo a mi mujer que la quiero, supongo que le gustará. Pero si además le explico por qué la quiero, lo mucho que la quiero, bueno, ese día tengo, vamos, tengo pena, por favor, qué mal pensado, de verdad, ¿eh? Tenemos cuidado todavía con Ruth, hombre. Eso es muy importante para nosotros, encontrar un equilibrio entre intelecto y emociones. Al final también nos habla del impacto que debe tener el Evangelio en cada persona, ¿no? Aquí estamos personas, algunas incluso no conozco la situación personal de todas, pero me atrevería a decir que quizás alguna no ha recibido todavía el Evangelio, otras lo hemos recibido en contextos muy diferentes. Y el libro de Ruth nos ayuda a comprender el Evangelio de una forma más profunda. No podemos afectar a Jesús simplemente por la emoción, no podemos simplemente decir estoy enamorado de Jesús sin comprender verdaderamente el Evangelio, pero un Evangelio que se basa en intelecto, en comprensión y que no tiene el fruto del amor, que no se expresa en frutos emocionales reales, pues es un Evangelio muerto, ¿no? Es un Evangelio del que nos cuestionaríamos muchas cosas. El libro de Ruth, ¿por qué? Pues porque también nos ayuda a comprender muchas cosas acerca de la figura de Jesús. Años milagros en el desayuno. Me han cogido ahí por banda. Yo ahí desprotegido, desayunando todavía después de una noche rara. Me han cogido ahí y, oye, el libro de Ruth normalmente el protagonista es Boaz, ¿no? Ya sea tanto como el redentor como el marido que vaya por la esposa. Pues es verdad. Seguro que habéis escuchado muchas predicaciones o habéis leído muchos libros de Ruth y el protagonista viene siempre, o casi siempre. Boaz, ¿verdad? El hombre y tal. ¿Pero qué me decís si os digo que Ruth también es protagonista? Sí, ¿no? ¿Pero qué protagonista? ¿Protagonista simplemente porque es la mujer que encuentra al marido tal, o es por mucho más? ¿Pensáis que representa a Jesús? ¿Ruth? Muy bien, ¿vale? Marisa ya nos ha dado un buen motivo. Había una autora que escribió que una de las mujeres del Antiguo Testamento que prefiguran a Jesús, que anticipan a Jesús, que dicen, cuidado que tiene que venir uno, que todo lo que estamos viviendo lo va a llevar a la culminación. Esta autora decía que una de esas mujeres es Ruth, precisamente. Y decía lo que ha dicho Marisa. Anticipa a Jesús por su amor incondicional. Ruth prefigura a Jesús por su amor incondicional. Así que también es protagonista principal de nuestra historia, y no solamente porque es la mujer necesitada, sino porque prefigura a Jesús. Es algo súper importante para nosotros, ¿no? En cierto sentido llega a ser un personaje con tintes proféticos en algún sentido. Pero además del amor incondicional, a mí me gustaría añadir su fidelidad. Su fidelidad es un carácter, una característica indispensable del carácter de Ruth. Por eso el título llamado, estaremos hablando un poquito más mañana, pero fidelidad. ¿Qué hay más que pueda definir a Ruth como la mujer fiel, verdad? Esta historia, la historia de Ruth, es una historia que conecta con nosotros. Podemos esperar en estos días conectar con esta historia en varios aspectos. Nos habla de la motivación con la que tomamos ciertas decisiones. Si los seres humanos tendemos a justificarnos constantemente, también los seres humanos somos seres de decisiones constantemente. No hay nada que no sea una decisión, incluso lo más irrelevante, ¿no? Al final somos seres que constantemente nos vemos en la tesitura de tomar una decisión, y eso es difícil, ¿no? Así que esta historia también nos habla de eso. Nos habla de cómo reconocer nuestro llamado. Mañana vamos a estar hablando un poquito más de esto, ¿vale? Nos habla de cómo podemos entender la fidelidad, el concepto de fidelidad, ¿no? Te dicen ahí, oye, ¿qué es fidelidad? Y te quedas ahí, 25 años de casado, o no cambiar nunca de empresa, o yo qué sé, ¿no? Al final, no es un concepto que entendamos tan bien. Pues la historia de Ruth nos habla, nos define el concepto de fidelidad. Y nos habla de cómo permanecer fieles ante cualquiera que sea nuestra circunstancia, ¿vale? O sea, superpone la fidelidad a las circunstancias, eso es muy importante. Y la historia de Ruth también nos ayuda a conocer el gran amor de Dios. Nos ayuda a conocerlo de una forma profunda. Os decía, necesitamos profundidad. Necesitamos historias que profundicen. Si queremos cosas superficiales, ya están las pelis del domingo por la tarde para pasar un buen rato. Pero en el día a día necesitamos escarbar, necesitamos profundizar. En Ruth, tanto como en Ruth como en el Antiguo Testamento, la palabra clave para hablar de amor es Gesed. ¿Vale? La mayoría de las veces en realidad se utiliza para hablar más bien de misericordia, de gracia, de cuando le haces bondad a alguien, cuando le haces bien a alguien, ¿no? Normalmente a alguien que tiene una situación de necesidad. Le haces gesto. Pero también se utiliza para hablar de amor, porque al final no podemos hacer bondad, ni ser fieles, ni ser misericordiosos si no nos motiva el amor, ¿verdad? El libro de Ruth nos ayuda a reflexionar en profundidad precisamente sobre la manera en la que Dios ha actuado con nosotros y sobre cómo nos ha amado en Cristo. Y haciéndonos pensar sobre esto, nos invita a maravillarnos. Es como si nos abriese el Evangelio delante y nos dijese: maravíllate de lo que Dios ha hecho por ti, de cómo Dios te ha amado. Nos ayuda a comprender que somos deseados por el Dios creador de toda la vida y de todo el universo. ¿Qué cosa más maravillosa puede haber que reconocerse a uno mismo amado y deseado por el Dios que ha creado todo, por el Dios que es eterno? ¿Os imagináis la eternidad? Yo no puedo imaginármela. Pues Dios te ha amado por la eternidad. Es algo realmente maravilloso, es algo en lo que pensar y en lo que profundizar. Un escritor, Patrick Mitchell, dice: Gesed, el concepto este de Gesed, dice, capta en parte cómo entendería el Antiguo Testamento la declaración de que Dios es amor. ¿Sabéis este versículo de primera de Juan? Dios es amor. Pues Gesed viene a ser como la transliteración en el Antiguo Testamento, dice este escritor. Y luego añade: el amor es algo que Dios hace, pero sus actos de amor fluyen de lo que es Él. Traducido a nosotros, en otras palabras, el amor no es Dios. No es lo mismo decir Dios es amor que el amor es Dios. El amor no es Dios, y mucho menos cualquier tipo de amor. El amor es todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace es amor. Todo lo que Dios hace con nosotros es amor. Porque todo lo que Dios hace con nosotros es amarnos. No hay nada que Dios haga por ti que no sea expresar tu amor. No puede hacer otra cosa que no sea expresar tu amor, incluso en un momento de dificultad, incluso cuando estás siendo... disciplinado. Cuando estás siendo disciplinado, Dios te está amando. No hay otra cosa que Dios pueda hacer contigo que no sea amarte en Jesús. Esto es realmente importante. Fijaos, nos ha amado tanto que se ha encarnado en el Hijo, se ha encarnado en Jesús para llevar nuestro pecado a la cruz y ha resucitado para salvarnos, ha resucitado para que hoy podamos estar en su presencia y podamos vivir ante el Dios eterno sin vergüenza, que podamos vivir con toda la plenitud de lo que Él significa para nosotros. Esto es maravilloso, ¿no? ¿Sí? Vale, acabo aquí la introducción y ya vamos a pasar. Dejadme que haga una oración para introducir estos estudios y pasamos ya, ¿vale? Señor, qué maravilloso es poder saber que nos has amado, Señor, y que todo lo que haces con nosotros es amarnos, amarnos en Cristo. No hay otra cosa que puedas hacer. Así lo has querido tú, Señor, y muchas veces no entendemos muy bien por qué. Porque ni siquiera nosotros somos capaces de amarnos a nosotros mismos en todo momento, pero, Señor, te damos gracias porque tú lo has hecho así en el Hijo y lo sigues haciendo hoy. Te damos gracias por la historia de Ruth, gracias porque nos permite profundizar en la figura de Jesús, en el Evangelio, y gracias porque nos permites a nosotros, Señor, dedicar estos días para estudiar este libro tan maravilloso. Gracias por tu palabra y te pedimos que estés obrando por medio del Espíritu Santo, y preparando nuestros corazones para que podamos estar atentos a todo lo que tienes que decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues nos vamos a situar hoy en el capítulo 1. Sé que podéis abrir el capítulo 1 y la primera diapositiva. Muchas gracias. Ahí tenéis los pasajes. Vamos a ir viendo de pasaje a pasaje, ¿vale? Así que, de primero de todo, nos situamos en el primer versículo, ¿vale? Ruth 1:1. ¿Cómo empiezan las historias normalmente? Mal. Empiezan con un problema, ¿no? Se plantea un problema, porque si no, la gente no iría al cine. Si no, la gente no se gastaría dinero en pagar algo por ir a un teatro o por ir al cine para ver una historia. Queremos, los seres humanos somos seres de problemas y queremos que incluso en la ficción nos digan: sí, sí, tenéis razón. La vida muchas veces es un problema y queremos reflejarlo y, bueno, a partir de ahí construir una historia. Pues como toda buena historia, el libro de Ruth está escrito de esta forma. Empieza con un problema. Y hoy, como veis, vamos a ver quizás la parte menos amable. Ostras, Jonathan. traerme aquí de campamento, hablar de problemas. Yo que pensaba que hasta el martes ya podía desconectar. Bueno, paciencia, paciencia. Pero vamos a empezar hablando de un problema, ¿vale? ¿Alguna vez os habéis visto en una situación o en un cúmulo de situaciones de los que habéis dicho, no puedo más? Es un poco una pregunta evidente, ¿no? Porque al final todos tenemos alguna situación de la que hemos dicho eso. Pero, siendo honesto, yo cuando preparaba la predicación pensaba, ostras, cuando veo la situación de otras personas, ya no sé si podría decir de aquella situación que recuerdo tan mala, ya no sé si podría decir, ya no puedo más, ¿no? Al final es eso de saca tu cruz a la calle, ¿no? Y verás otras más grandes. La cuestión es que todos nos hemos visto en una situación que hemos sentido que nos sobrepasa, ¿verdad? De la que hemos dicho, no puedo más, Señor. Pues aquí nos concentramos en el personaje de Noemí, ni en Ruth ni Boaz. Nos concentramos en Noemí, que también es protagonista, al menos sobre todo en el primer capítulo. Y nos concentramos en este personaje porque parte de esa situación. Empieza el libro enfocándose sobre todo en ella y partiendo de una situación de la que ella misma dice, se acabó, no puedo más, me veo sobrepasada. Ruth 1.1, ¿lo tenéis? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El libro de Ruth comienza en realidad planteándonos dos problemas graves, de esos que empiezas a tirar del hilo y dices, aquí hay más cosas escondidas, dos problemas graves. El primero tiene que ver con lo que nos dice este versículo directamente, con la realidad de que hubiera hambre en la tierra y con el significado de Belén, con lo que significa el nombre Belén. Si alguno lo sabe, pido que se aguante un momento, por amor a todos, y de aquí a nada vamos a entrar en el concepto. ¿Vale? Un problema con la realidad de que había hambre en la tierra y con el concepto de Belén. ¿Qué significa Belén? Había preparado dos mini clases express de hebreo bíblico para el campamento. Muy rápidas. Lo vais a entender perfecto. Vais a salir de aquí diciendo ¡Shalom! Os encontraréis a la gente en la que dice ¡Shalom! Y tal, ¿vale? La primera mini clase, muy rápido. Así que paciencia. De hecho, yo creo que os va a entretener incluso. Alguien ya sabe lo que significa Belén, creo que he oído por ahí, pero ¿por qué significa lo que significa? Pues porque Belén está formado por dos palabras, en realidad. Nosotros tenemos un nombre, pero en el original son dos palabras, en hebreo. La primera es Bayit. Bayit. En hebreo significa casa, ¿vale? La casa en hebreo es Bayit. Y la segunda palabra es Lehem, que en hebreo significa pan. Puede significar comida también, pero normalmente se utiliza para pan. Así que lo juntamos los dos y ¿qué tenemos? Vale, pero en hebreo, Bayit Lehem, ¿no? Bayit Lehem, de ahí Betlehem, y acaba llegando a nosotros en castellano como Belén. Ya sabéis que los en castellano tenemos la tendencia de resumir la palabra y ponerle un acento. Acaba llegando a nosotros como Belén. Así que como lo habéis traducido a la perfección, Belén es la casa del pan. Belén es la casa del pan. ¿Por qué el texto nos habla, entonces, de que hay una situación de hambre? ¿Cómo puede ser que faltase la comida? ¿Cómo puede ser que faltase el pan en la casa del pan? Esto es una paradoja, ¿no? Es como ir a la panadería a primera hora de la mañana y que te digan, no, perdón, he madrugado, quiero mi pan. Un comentarista del libro de Ruth, muy ingenioso él, dice, la casa del pan había sido reducida a una casa de migajas. Tuvo la buena idea de describir eso. ¿Por qué? ¿Por qué faltaba pan en la casa del pan? Algo que parece tan obvio, ¿por qué no era una realidad? Pues os explico. También en el versículo 1 se nos dice que era el tiempo de los jueces. El contexto de la historia es el momento de los jueces. Otra pregunta, ¿alguno de vosotros se siente identificado al 100%, con algún partido político, con alguna figura política? No hablo de que tú tengas tu ideología, tu preferencia, completamente respetable. Yo hago una identificación al 100%.
No, no.
Que levante la mano si hay alguien, al 100%. ¿No, verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que cuesta? Dices, venga, va, voy a ver las opciones, ¿no? Te pones allí, te pones a estudiar, voy a ver las opciones. Y dices, por más que le das, dices, no, es que no puedo. A veces la sensación es como la de un gallinero, ¿verdad? Van pasando, todos quieren decir lo suyo, va pasando un candidato tras otro, y todos hacen algo que nos puede parecer bien, unos más que otros, todos hacen algo que nos parece mal, también unos más que otros, pero tú no puedes decir, no, yo aquí me identifico al 100%. Es imposible, ¿verdad? Y parece que no hay perspectivas de mejora. Fijaos lo que decía una encuesta del Instituto de la Juventud el año pasado, en 2022. Decía, la mitad de los jóvenes en España siente desconfianza hacia la política. ¿Es un dato que os extraña? No, ¿verdad? Dices, lo entiendo, en mi contexto lo entiendo. Pues los jueces, la época de los jueces era esto. Esto mismo en Israel. ¿Vale? Había un montón de opciones, de candidatos, iban pasando, y allí ninguno solucionaba realmente los problemas. El pueblo se va rebelando contra el Señor. Y el Señor dice, vale, pues si me rebelas yo te dejo. Yo te dejo y vienen tus enemigos, te conquistan, te someten a esclavitud. ¿Qué pasa? El Señor siempre se mueve a misericordia y siempre levanta un líder. ¿Pero qué pasa con ese líder? Que al final de su vida, ¿sabéis cuando el político ya mayor se sienta a escribir las memorias y desvaría? Lo que pasa es que se las publican porque es él. Pues al final de su vida el líder que se levanta en Israel la lía. La lía muy parda. Se desvía mucho. ¿Vale? La lía mucho, genera polémica y así se van sucediendo. Así está el pueblo cientos de años. Se van sucediendo un líder tras otro, un líder tras otro. Alegría, decepción, esclavitud. Alegría, decepción, esclavitud. Es el día de la marmota. Algunos ejemplos. Jefté acaba involuntariamente, pero acaba jurando matar a su hija después de liberar al pueblo. Gedeón acaba idolatrando un efod y acaba obligando a su hijo adolescente a matar a un enemigo suyo. Vaya reunión de jóvenes esa, ¿eh? Sansón es un promiscuo. A Sansón le gustan las mujeres y no hace nada para evitarlo. Se desvía todo el rato. Su historia quizás sí que acaba bien, pero ¿cómo acaba? Tiene que morir el líder, tiene que autosacrificarse, porque si no... El libro de Jueces acaba diciendo lo siguiente, acaba diciendo, en aquellos días no había rey de Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que era como una especie de federación en la que iban pasando presidentes, pero en la que gobernaba la anarquía, en realidad, ¿no? La gente vivía sin ley. Y este es el contexto en el que Dios se ofende contra su pueblo y lo castiga una y otra vez. Y una de las formas podía ser con una hambruna. Os he dado la tierra, pues no vais a recoger el fruto de la tierra, porque os habéis rebelado conmigo, ¿no? Para muchos autores que han analizado el libro de Ruth, esta podía ser una explicación de por qué faltaba pan en la casa del pan. Podría ser una explicación que diese respuesta a esta paradoja tan tremenda. Así que ya podemos hacer una primera reflexión con el texto, con esta parte del versículo. La primera reflexión es, cuidado, cuidado iglesia, cuidado con faltar a nuestro propósito como iglesia, cuidado con faltar a nuestra responsabilidad como pueblo de Dios, cuidado con desviarnos como iglesia de la vida que el Señor ha diseñado para nosotros, que quiere y que espera de su pueblo, que al final es cumplir la misión testificando el Evangelio es lo más importante que podemos hacer. Y presentarlo a quienes no lo conocen es la respuesta que requiere tal misión. Cuidado, iglesia, me dirás, bueno, hoy el Señor, hoy estamos bajo la gracia, hoy el Señor no nos envía hambre, ¿no? En mi pueblo hay un líder, un mercador, un alguien, hoy el Señor no envía hambre, hay de todo, vale, ok. Nuestro peligro quizás no es el de encontrarnos sin pan en la casa del pan. Quizás no es ese. Pero sí que nuestro peligro es perder la esencia. Perder nuestra esencia. Perder aquello que se nos ha dado. perder aquello que hemos recibido del Señor. Fijaos lo que le dice Jesús a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, le dice, recuerda, si no, vendré a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Os habéis parado a pensar que si el Señor está hablando a una iglesia de creyentes, de gente convertida, de cristianos, personas que habían entendido y aceptado el Evangelio, ¿cómo es que les dice si no te arrepientes? ¿No? Normalmente el arrepentimiento lo relacionamos con la regeneración, ¿no? Cuando la persona reconoce su pecado, es motivada por el Espíritu Santo a reconocer su pecado, se arrepiente, dice Señor, realmente mi vida es un desastre, he pecado contra ti y necesito a Cristo. Y entonces es salva, ¿verdad? Lo relacionamos con eso, pero si los de esta iglesia ya eran creyentes, ¿cómo es que les dice arrepiéntete? Porque tenía que ver con su estilo de vida, con la forma en la que ellos como iglesia estaban viviendo. Así que la primera advertencia que nos deja el libro de Ruth es cuidado, iglesia. No hay ninguna iglesia que pueda permitirse el lujo de acomodarse. Ninguna iglesia puede permitir el lujo de abrir un templo en una ciudad y a partir de ahí, oye, ya vendrán. Oye, predicaremos como sea. Oye, el discipulado quizá no es tan importante, hay otras cosas. Ninguna iglesia puede permitirse eso. Es el propio Señor el que le advierte a la iglesia, cuidado, vendré a ti y te quitaré de tu lugar. Yo no sé vosotros, pero a mí me aterra pensar en una iglesia vacía. En una iglesia cada vez más vacía. Y no hablo del templo, hablo del grupo de personas, una iglesia de la que cada vez se va reduciendo más. Una iglesia cada vez más reducida, cada vez más irrelevante en su contexto. Tenemos muchas cosas que decir sobre el Evangelio. Tenemos todo el Evangelio que anunciar. Si perdemos la relevancia en nuestro contexto, ¿cómo lo vamos a decir? Cada vez me aterra más una iglesia que ha perdido de vista aquello que tenía que recordar. El amor de Cristo. El amor de Cristo por cada persona. Y que no vive para reflejarlo. ¿Qué me diríais si es algo que ya ocurre? ¿Pensáis que ocurre esto ya?
Sí.
¿Pensáis que hay casas del pan que se están quedando sin pan?
Sí.
Sí. Hay iglesias que se enorgullecen de su inclusividad sin límites. Dicen, aquí nosotros no tenemos problema con ninguna opción de vida. Aquí puede venir cualquier persona, en cualquier circunstancia, ponerse a servir, hacer lo que quiera. Somos inclusivos, no tenemos ningún problema. Ok. Hay otras iglesias que se enorgullecen de su perfección doctrinal. Se creen tan puros en su entendimiento de la palabra, en su forma de predicar, que al final no están enfocados en hacer discípulos, sino en mirar con lupa qué es lo malo que están haciendo otros para ir y juzgar, para decir, es que vosotros hacéis esto, es que aquí esto no es así, es que muy mal. Hay otras iglesias que se han convertido en una extensión del Departamento de Servicios Sociales de la Generalitat. Y está fantástico, pero el núcleo de atención, el eje central, la esencia, se ha desplazado. Y hay otras que tienen un local perfecto, que tienen un programa de actividades maravilloso, pero que están enfocadas en sí mismo. Todo lo que hacen es para ellas. El programa de actividades es para nosotros, el local es para nosotros. Y cada vez se van aislando más y más y más y más. Os he puesto cuatro ejemplos. Había muchos más. ¿Cómo pensáis que están estas iglesias ahora? Cada vez más vacías. Cada vez más extrañas. Cada vez más lejos de lo que deberían ser. Cada vez más desorientadas también. Así que debemos retener el testimonio del Evangelio con fidelidad. Retengamos el testimonio del Evangelio con fidelidad y hagámoslo de una forma relevante en nuestro contexto. O si no, perderemos nuestro lugar como iglesia. Perderemos nuestra esencia como iglesia. Seremos como esa casa del pan que se había quedado sin pan, que ya no podía acoger ni siquiera a su propio pueblo. Pasamos de diapositiva, por favor. Este era el primer problema, ¿vale? La casa del pan se había quedado sin pan. Segundo problema, tiene que ver con un viaje. ¿Cómo va a ser un viaje un problema? Todos estamos deseando viajar, ¿no? Ya sea más lejos o más cerca, ya sea al Molí de la Riera o a Finlandia. Todos estamos deseando viajar, así que ¿cuándo un viaje ha sido un problema? Me dirás, por favor, yo estoy deseando de que llegue agosto para salir. Versículos del 2 al 5. Los tenéis ahí, ¿no?
Sí.
Dice, el nombre de aquel varón era Elimelec. Y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Rut, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. ¿Alguna vez habéis querido huir de una situación? Sí, ¿no? ¿Pensáis que es legítimo querer huir de los problemas, querer huir de una situación difícil? ¿Es legítimo o no? Sí, lo tenemos todos claro, ¿no? ¿Quién quiere sufrir? Ninguno. No hay por qué sufrir, ¿no? Si se puede encontrar una alternativa, pues oye. Entonces, ¿por qué parece que el texto está hablando de lo que hace Elimelec y su familia como si fuese algo malo? ¿No os da esa sensación? ¿No tiene ese sabor el texto? Parece que estén haciendo algo inapropiado, algo que no está bien. Están huyendo de hambre. ¿Huiríamos nosotros del hambre? Sí, ¿no? ¿Por qué parece que lo que están haciendo ellos está mal? Muchos autores dicen que el viaje de Elimelec y de su familia no es simplemente un movimiento migratorio, como el que habéis hecho algunos de los que estáis aquí, ¿no? Para mejorar vuestras condiciones de vida, y es completamente legítimo. Aunque a nosotros no nos corresponde juzgar cómo era el corazón de Elimelec, mira, sí, sí, hizo esto, qué malo. El texto nunca debe llevarnos a eso. No nos corresponde juzgar, pero sí que podemos reconocer que cuanto más valor tiene la confianza es en una situación más compleja, ¿no? ¿Cuáles son las personas en las que confías más? Aquellas que han estado a tu lado en los momentos más difíciles, ¿no? Tú recuerdas tus momentos más catastróficos y te fijas en qué personas han estado a tu lado. Y son las personas de tu confianza, son las personas que sentarías a cenar a tu lado, son las personas con las que te irías de viaje, etc. ¿Qué pasaba con Elimelec, su familia y el viaje? Parecía más bien que lo que estaban haciendo no era un viaje, sino una muestra de desconfianza en un momento crítico. Es muy fácil confiar en una persona cuando todo va bien, ¿no? Pero como digo, cuanto más necesitamos los humanos la confianza, es en los momentos críticos. Ahí es cuanto más requerimos de esa muestra de confianza. Belén estaba en Judá. La casa del pan estaba en Judá. ¿Qué significa esto? Que formaba parte del territorio que Dios había prometido a su pueblo. Y no solamente prometido, sino que se lo había dado. Al final el Señor había cumplido su promesa y les había dado el territorio. ¿Y cómo lo había hecho? ¿Os acordáis de toda la historia desde Génesis, desde Éxodo? A través de travesías por mares, por ríos, por aguas, a través de desiertos, a través de guerras, a través de otras hambrunas. Todo eso formaba parte de la historia del pueblo, y así el Señor había llegado a su pueblo, a la tierra. ¿Qué hacen Elimelec y su familia? Viene un hambre, ¿y qué hacen? No se quedan a esperar a ver qué hace Dios. Nosotros sabemos que Dios en el pasado ha actuado, en guerras, en hambrunas, ante ríos, ha actuado. Pero ahora no vamos a esperar, tenemos hambre y nos vamos. No esperan, no esperan a ver cómo actúa Dios en el momento de crisis. Se van. En concreto se van a todo lo contrario que representaba su tierra, ¿no? Se van a una tierra que no era la que Dios había prometido a su pueblo, era una tierra de un pueblo que no conocía al Señor, y era una tierra que era como la Andorra de Moab. Le llaman el Moab ideal. Se van a la región del norte, allí que había, había campos bien fértiles, era una región de lluvias, había agua, o sea, si había agua y campo, había para comer. Se van a Andorra, ¿no? No dicen, bueno, vamos a buscarnos un sitio asequible, no, no. Se van allí, ¿y qué dice el texto? Que se establecen, que se asientan, ¿no? Entenderemos que en un contexto en el que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Este es el contexto en el que está teniendo lugar la historia. En este contexto, y en el que la urgencia del hambre podía poner en cuestión mi fe a Dios, podía hacerme dudar, ostras, ¿se habrá olvidado Dios de su pueblo? Entenderemos en este contexto que el viaje de Elimelec y de su familia tiene que ver de nuevo con el hecho de perder la esencia, ¿verdad? Con el hecho de ser casa del pan y renunciar. Y renunciar a lo que el Señor de la casa del pan puede hacer en su pueblo. No esperaron a ver qué tenía que hacer Dios en las circunstancias que estaban viviendo. ¿Sabéis qué significa Elimelec?
No.
Mi Dios es rey. ¿Pensáis que la actitud de Elimelec se estaba correspondiendo con su nombre, con el significado de su nombre? ¿Estaba viviendo Elimelec su situación, el momento de crisis, como para poder declarar, mi Dios es rey? Mi Dios es rey, pero yo me salgo. Por otro lado, en el versículo 2 dice que se quedaron. Llegaron a la tierra y se establecieron. Nos hace preguntar, ¿era un viaje con regreso? ¿Tenían pensado regresar?
No.
Porque el texto dice que se quedaron allí. Y el verbo en el hebreo no parece que sea para pasar el rato, para estar durante una época, sino que se quedaron, que se establecieron, que echaron fundamento. Probablemente ya con vistas a no regresar. Os pregunto, ¿qué deseamos más en esta vida? ¿Qué es lo que deseas más en esta vida? ¿Qué es lo que más persigues en esta vida? Todos perseguimos cosas. El ser humano, bueno, hoy estamos haciendo aquí una antropología tremenda, ¿eh? El ser humano se justifica siempre. El ser humano se justifica siempre, ¿verdad? Hemos empezado hablando así. El ser humano tiene necesidad de historias. El ser humano no quiere vivir problemas. Y el ser humano es ambicioso. Siempre. Siempre persigue algo, siempre tiene un objetivo. Llegas al puesto de trabajo que querías. Sale otra cosa. Consigues la familia que querías. Saldrá otra cosa. Consigues el sitio en el que querías vivir. Otra montaña de aquí a 5 años te parecerá más bonita. Al final, no podemos vivir disimulando o aparentando que Dios es lo más importante en nuestras vidas. Eso es algo que no se puede falsificar. No se puede disimular. No se puede disimular el Elimelec. No puedes disimular que el Señor es tu rey si realmente no lo es. No puedes aparentarlo. Hace poco alguien me contaba una historia, una anécdota sobre dos hermanos. Es real, ¿eh? Dos hermanos que se encontraron pasado un tiempo. Había pasado el tiempo y estos dos hermanos se encuentran. Uno había hecho carrera profesional. Había conseguido sacarse sus estudios y se había dedicado a lo que había estudiado. Y este tenía un coche de última generación. A este no le tenían que poner la pegatina para entrar en Barcelona. Tenía unos hijos que estudiaban en centros de más alto nivel en la ciudad. Tenía un piso pagado, tenía propiedades. Cuidado, no estoy diciendo que esto no sea legítimo, ¿eh? Es una opción completamente legítima, es una historia. El otro hermano siempre había dicho, desde jovencito, desde muy pequeño, desde adolescente, yo quiero servir al Señor. Yo quiero servir al Señor. Y este tenía una tartana de coche vivía en un piso de alquiler, no tenía ninguna propiedad, sus hijos iban a la pública, con todo el orgullo, yo vengo a la pública, pero sus hijos iban a la pública. Al final, ¿qué perseguimos? Es algo que debemos preguntarnos. ¿Qué perseguimos? ¿Qué perseguimos como lo más importante en nuestra vida? ¿Realmente pensamos que seguir a Cristo merece la pena? ¿Realmente decimos, sí, Señor, yo te sigo y es lo más maravilloso, lo mejor? ¿Vemos esto como un privilegio o como una imposición? ¿Qué bendición poder seguir y servir al Señor? O, yo no sabía que iba a significar esto. Si lo soy, no me apunto. Que me borren, que me den de baja. Si mañana viene la adversidad, si el día de mañana viene la adversidad, ¿qué haremos? ¿Permaneceremos fieles o nos iremos? ¿O nos iremos aunque vivamos en la casa del pan? Comparto muchas preguntas, porque yo también me las hago, y con la voluntad de que, escarbando en el texto, podamos llegar a conclusiones juntos. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos extraer una aplicación de estas preguntas? Pues la primera es, afirmemos nuestros corazones. Afirmemos nuestros corazones. Mi Dios es rey. Tenemos el Evangelio. Mi Dios es rey, afirmemos nuestros corazones, afirmemos también nuestros deseos, nuestras voluntades, y no lo hagamos en el reproche, en la frustración, como le pasaba a Noemí, que se quejaba de que sentía amargura porque la mano de Dios había salido contra ella, después de perder a su marido, a sus hijos, después de verse al final extraña, en una tierra lejos, sola, decía, ay, la mano del Señor ha salido contra mí. Afirmemos nuestros corazones y no en esto, no en el reproche. ¿Qué podemos exigir a Dios? Señor, es que no trabajo de lo que yo quería. Señor, es que no cobro lo que yo quería. Es que no... Si me hubiese tocado otra familia, yo te serviría. Te serviría, vamos, con todo el corazón. Si estuviese en otra iglesia, yo lo daría todo. Lo daría todo. ¿Qué podemos exigirle al Señor? Seamos honestos. Seamos honestos. Afirmemos. Afirmemos nuestros corazones en Cristo. Afirmemos nuestros corazones en Cristo porque Él se ha entregado por nosotros. Y nos ha invitado, no nos ha impuesto. El Señor no nos ha impuesto nada. Nos ha invitado a que le sigamos. Y afirmemos también nuestros corazones en la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Has recibido el Evangelio? Tienes el Espíritu Santo. Tienes la certeza del Espíritu Santo. Si puedes proclamar que Jesús es tu Rey, que el Señor es mi Rey, es porque tienes el Espíritu Santo. Así que cobra fuerzas en esta realidad. Amén. Tienes el Espíritu Santo. Si hoy te encuentras en una situación difícil, te invito a que ores y a que le digas al Señor lo siguiente. Señor, ayúdame a cargar con mi carga. Yo solo no puedo. Quiero compartir mi carga contigo. Espíritu Santo, renueva mi entendimiento. Dame perspectiva ante esta situación difícil que estoy atravesando y enfoca mis deseos, enfoca mis voluntades para que lo que sea primero en mi vida sea glorificar a Dios. Amén.
Amén.
Pasamos a la última diapositiva. Nos vamos a situar aquí en los versículos 6 y 7. Aquí ya he llegado, ¿vale? Os he planteado el problema, pero fijaos que ya empiezo a daros el caramelo, ¿eh? Porque Ruth tiene mucho de dulce, la verdad. Y sería... ¿No sería ser fiel? Es rara esa frase. ¿Sí? ¿No sería fiel? A ver cómo lo... ¿No sería fiel? ¿No seríamos fieles si nos quedásemos en el problema? El libro empieza con el problema, pero como toda historia... Necesitamos lo bueno, si no, el público se va. Después de plantear el problema inicial de esta historia, nos empezamos a adentrar en las expectativas que que nos da Ruth de redención y de misericordia. Versículos 6 y 7. ¿Lo tenéis? Entonces se levantó Noemí. Entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó. Regresó de los campos de Moab. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Qué bonito es el lenguaje. El Señor había salido para dar pan a su pueblo, teniendo en mente la paradoja de la casa del pan, sin pan. Qué bonito el lenguaje de este libro. Una primera aplicación ya sobre estos versículos. Aunque a veces nos parezca que la solución a nuestra situación, a nuestra búsqueda, está en cualquier otro lugar menos en Dios, menos en el Evangelio, no te engañes. Sé honesto, sé honesta. Al final siempre vas a encontrar lo que realmente necesitas, lo que puede satisfacerte no por unos años, sino por la eternidad. Al final siempre lo vas a encontrar en Dios, en la presencia de Dios, obedeciéndole en el lugar en el que Él te pone. Incluso cuando te preguntas, Señor, ¿qué hago aquí? ¿No estaría mejor en otro sitio? ¿No estaría mejor en otro lugar? Obedeciendo en el lugar en el que el Señor te pone, vas a encontrar también esa satisfacción por parte de Él. Y con la forma en la que Él quiere expresar tu bendición. Quizás no es a través de una familia. Quizás no es a través de una carrera laboral exitosa. Quizás no es a través del ministerio que quieres, ¿no? O de una remuneración en el ministerio. Quizás no es con ninguno de tus sueños. Recordar el equilibrio entre emociones e intelecto, entre emotividad y conocimiento. El Señor expresa su bendición, es fiel, y su bendición nos sobrepasa. ¿Qué nos dice el texto? Que el pan regresa a la casa del pan. Qué imagen tan bonita, ¿verdad? No es que hubiera allí un panadero en Belén, un horneando toda la noche. No, no. El Señor regresa para visitar a su pueblo con pan. El pan regresa a la casa del pan. Y Noemí responde. Noemí responde, aún con amargura, aún frustrada, triste, con reproches, la mano del Señor se ha puesto sobre mí, pero responde, se levanta y empieza a caminar de vuelta a Judá. Y aquí yo discrepo con muchos autores que han analizado el libro de Ruth. Me da la sensación de que se ensañan un poco con Noemí aquí. No, estaba amargada por su infidelidad, porque, claro, ya hemos visto el contexto, ¿no? Habían dejado la casa del pan en un momento en el que quizás lo oportuno no era ese, sino confiar en el Señor en medio de la crisis. Vale, muy bien. No juzguemos, no podemos juzgar el corazón. La mujer responde, con toda su amargura, a lo mejor incluso sin comprender del todo su motivación, pero responde. Se levanta y regresa a la tierra. Y es que a veces la obediencia se vive así, ¿verdad? A veces la obediencia se vive en circunstancias que nos pesan. Si la obediencia siempre fuese en circunstancias dulces, no sería obediencia. Sería disfrute, ¿no? A veces la obediencia se vive en circunstancias que nos gustaría que fuesen otras, la verdad. Y es ahí donde más valor demuestra, donde más se expresa. Nunca debemos pensar que nos sentimos demasiado mal para hacer lo correcto. Nunca debemos pensar, Señor, estoy tan triste, estoy tan confuso, estoy tan sobrepasado por mis circunstancias que ahora no puedo servirte. Error. Error. Todos necesitamos descanso, por supuesto. Pero una cosa es descanso y otra cosa es renunciar a esa responsabilidad esencial. Así que nunca pienses que estás demasiado mal para responder al llamado del Señor, para responder como corresponde. Encontramos un primer vínculo con el Evangelio, un vínculo profundo, con arraigo, ya en el libro de Ruth. El Señor, dice el texto, visita a su pueblo en su necesidad, ¿no? Faltaba pan en la casa del pan, y el Señor visita con pan a su pueblo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, encontramos a Jesús que había alimentado a una multitud de personas, miles de personas, habían sido alimentadas de la nada. Jesús había multiplicado alimentos y a partir de ahí había dado de comer a esa multitud. ¿Qué pasa? Que después de esto Jesús empieza a darse cuenta de que las intenciones de aquella gente con él no eran buenas, no eran puras. Aquella gente le quería porque, primero, porque le daba de comer. Le daba de comer. Y segundo, ¿por qué? Porque ya lo veían como una especie de libertador político, ¿no? El mismo pueblo que siglos atrás había sufrido el escándalo de los jueces, el escándalo de la monarquía caída, ahora decían, nuestra gran oportunidad, el último partido político, ya está. Ya está, el último candidato, no hay que decir alemán, le ponemos la corona, una espada, nos lleva a Jerusalén, de Jerusalén a Roma y todo el mundo a nuestros pies. Jesús, sin quererlo, se estaba convirtiendo en una especie de candidato electoral. Pero él rechaza hacer campaña política. Jesús no vino a hacer campaña electoral. Así que se aleja de aquella gente. Dándose cuenta de que sus motivos eran erróneos, se aleja, se va lejos. Y luego se encuentra con sus discípulos y tiene una conversación con ellos. Y en esa conversación les dice lo siguiente: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios visita a su pueblo en la necesidad. En la necesidad física. En Belén faltaba pan, y el Señor llevó pan. Un pan físico, del que hemos comido en el desayuno. Pero Dios, sobre todo, visita a su pueblo en su necesidad mayor, en su necesidad espiritual, en su necesidad de salvación. El pueblo necesitaba un pan que no caducase. Necesitaba el pan de vida. Necesitaba comer del Evangelio. Necesitaba la salvación que solamente el Señor podía ofrecer. Y el Señor lo hace viniendo a su pueblo. Lo hace encarnándose en el Hijo. Conclusión. Podemos poner ya las preguntas para que los amigos. Prestadme atención. Todavía no miréis las preguntas, por favor. Conclusión. Este escenario, el de el Señor volviendo a visitar a su pueblo después de la escasez, es el escenario en el que se produce la declaración que más recordamos de Ruth. ¿Cuál es? El versículo estrella de Ruth. Tu Dios será mi Dios. Vale, muy bien, muy bien. Ruth 1, 16, 18. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. No se equivocaba para nada. Aquella autora que escribió el artículo diciendo que Ruth prefigura a Cristo, que es tan protagonista como Boaz. Las mujeres aquí. No se equivocaba nada aquella autora. Ruth prefigura a Cristo. Ruth es tan protagonista como lo es Boaz. Pero ¿cuál es el problema? Para ella, para Ruth, la muerte todavía era una separación. No nos separaremos nunca hasta que la muerte nos visite. Sin embargo, nosotros tenemos al Señor, que ha vencido a la muerte y ha anulado nuestra separación definitiva respecto a Dios, causada por nuestro pecado. La fidelidad del Señor sobrepasa cualquiera de nuestras circunstancias, y su amor es tan profundo, es tan maravilloso, que solamente puede motivarnos a lo correcto. Que así sea. Voy a pedir a un adulto que ore hoy y voy a pedirle a Juanjo. ¿Quieres orar? Y entonces ya os explico un detallito de las preguntas.
Señor, cuántas cosas nos enseñas. Es muy entrañable escuchar cómo dices cosas que han pasado en nuestra vida, que siguen pasando, decisiones que debemos tomar, invitaciones que podemos o no aceptar. Pero sabemos que tú estás encima de todo. Tú estás porque existes y es maravilloso, Señor, tomar parte de tu familia. Pero tus hijos es algo extraordinario. ¿Qué ejemplos de hijos tuyos que han sido fieles y que han caído pero se han levantado, que han dado testimonio? Y, Señor, estamos pues, afectados, ¿no? Intelectual y sentimentalmente, ¿no? Por lo que tú nos estás mostrando. Así que te pido, Señor, que nos ayudes a entender lo que tú nos estás diciendo ya en este momento, y que tú, como lo haces, Señor, pues recaiga tu bendición sobre cada uno de nosotros. Seamos mayores, niños, tengamos hijos, no los tengamos, Señor, para que todos, Señor, sepamos encontrar el camino mirándote a ti. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén, muchas gracias. No sé qué hora es.